Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, soluciones portuarias y aduaneras presentan. Porque si hay soluciones, las hay portuarias. Porque si hay soluciones, las hay aduaneras. Y soluciones portuarias y aduaneras son ellos, mis co-conductores, que tenemos el placer de realizar este programa, en donde todo lo que tiene que ver vinculado con despachos aduaneros, todo lo que tiene que ver con comercio nacional e internacional, el comercio exterior se viste de gala desde el punto de vista de que trae soluciones. Lo más difícil es traer soluciones, y esto te los brinda únicamente ellos, soluciones portuarias y aduaneras, que aquí en Radio Cultura presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Vamos a decir una información que tenemos, que nos da placer en medio de esta radio, y se lo voy a decir a mis co-conductores. Tenemos por día, en la hora de 17 a 18, en lo que tiene que ver con Radio Cultura, 200.000 oyentes por dial. Y tenemos 3.9 millones de oyentes por aplicación y plataforma. Un orgullo verdaderamente formar parte de esta maravillosa radio. Aplausos. Muy bien. Y llega el momento de decirte que con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y apareció bien mi querido Agustín Romero en el área de operación técnica, Matías Luque en el área de producción, y hasta el mago lo tenemos, que se hace presente, está y no está, porque hay luz y no hay luz. Como no hay luz en su casa, trabaja aquí, viene a trabajar. Ese es el esfuerzo y ese es el emblema, y aquí lo tenemos presente a Juan Carlos Ríos también. Todo este equipo hace soluciones portuarias y aduaneras. Presentan. Y te decía que con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares y no tenés excusa. Por eso es que nos escuchás. Si tenés Android, Android. Si tenés iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque estamos haciendo una cultura de radio y porque en definitiva somos radio. Y pareciera que descendió la temperatura, a la una comenzó a chispear, pero el chispazo duró poco, les diría. No hubo un apagón definitivo de la temperatura. En estos momentos la temperatura es de 27 grados 8, pero la humedad está arrasando. Recién se va a percibir a partir del sábado o domingo el verdadero descenso de las temperaturas. Tranquilos, mañana vamos a tener una máxima de 31 hasta 33 grados, el día viernes también. Pero lo que sí vamos a vivir es lo siguiente: lluvias durante todo el día de mañana. Mañana tenemos lluvias aisladas durante todo el día, y también la madrugada, primera mañana del viernes, va a haber una cierta continuidad de probabilidad de chaparrones. Esto va a generar algo hermoso, que el día sábado y domingo sí nos demos cuenta de la diferencia y tengamos una mínima que va a estar en los 18-19 grados. Algo fantástico. Así que a disfrutarlo. Y la semana que viene ya se va a notar también la diferencia, porque el martes la máxima va a ser de 29, que era en realidad con lo que estábamos conviviendo de mínima en todas las madrugadas. Así que esto tiene que ver con la presentación, esto tiene que ver con el equipo, con este hermoso Servicio Meteorológico Nacional, porque nos viene de a poquito nos va a venir el descenso de temperatura, y esto también va a traer acarreado las lluvias. Pero más allá de todo esto, lo más importante es presentarlos a ellos, a mis co-conductores, que tengo el lujazo de tener aquí en el estudio, porque siempre vienen. Esto también es fantástico. Ella tiene que ver con, obviamente, Soluciones Portuarias y Aduaneras, y la presento. Si es Soluciones Portuarias y Aduaneras, y es la dama, estamos hablando de experta en comercio exterior, con un amplísimo conocimiento del tema. Título universitario tiene, vamos a decir. Es brillante ella. También es docente universitaria, ha hecho mucha docencia y trabaja a nivel universitario. Un día en la mañana quería hablar un tema de un programa y ella me respondía y estaba ingresando a la universidad en sus funciones. Ella funciona en todas sus áreas. Estamos hablando de la gran María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Hola Ale, buenas tardes a todos, audiencia. Bueno, gracias por brindarnos este espacio, gracias por todo lo que dijiste sobre mí. Y bueno, orgullosas de la radio que sea tan escuchada y respetada. Bueno, yo quiero hacer una introducción hoy simple y agradecer a nuestro equipo de trabajo, a nuestro equipo de Soluciones Portuarias y Aduaneras, a las chicas que nos acompañan, sí, a los operadores logísticos que están en la calle, en la puerta, detrás del mostrador, pero son todos todo es válido, el que está dentro y el que está afuera. Han venido sin dormir porque han tenido cortes de luz, sí, así que quiero reivindicar a todas las chicas nuestras, de nuestro equipo, a todos nuestros operadores logísticos, enviarles un fuerte abrazo, un saludo, y bueno, ellos saben que siempre van a poder contar con nosotros como nosotros contamos con ellos. Y quiero...
Es que me parece, María Laura, que cuando alguien se esfuerza, después tiene también su recompensa.
Su recompensa, sí. Yo,
por
yo
lo menos en ustedes, en Soluciones, sí, Portuarias y Aduaneras, sí, tienen ese objetivo, sí, sí, esa meta y ese rumbo y propósito, que lo trasladan al otro.
Sí, sí, por eso siempre dije el día anterior, el miércoles anterior, el 8 de marzo, nosotros trabajamos en Soluciones, exacto, Portuarias y Aduaneras, entre hombres y mujeres, logrando el equilibrio, pero tanto puertas adentro como puertas afuera. Ese es nuestro también nuestro pilar en la empresa para que seamos todos respetados, nos podamos respetar y así poder ser un gran equipo y avanzar, ¿no? Con todas las vicisitudes, sí, y todas las situaciones que estamos atravesando, exacto, que no es menor.
Y hablando de equipo, hablamos de su conducción, de su liderazgo, y estamos con él, que también es experto en comercio exterior con un amplio conocimiento del tema. Soluciones Portuarias y Aduaneras tiene más de centenares de pymes como clientes y conocen el día a día del sector, como él, que lo conoce pisando el territorio, estando allí presente, que no todo el mundo lo hace, no está en un despacho, está directamente allí, en los lugares que un líder tiene que estar, como lo es Jorge Fuentes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes audiencia. Bien, como dijiste vos, estamos en el campo de batalla, como le decimos nosotros.
Muy bien, con varios frentes.
Sí, sí, varios frentes. Pero como decía Laura, si en estos días que fue un infierno la temperatura, agradecer a la gente que está en puerto. La gente que está en puerto no tiene tal vez la calidad que necesita tener de la calidad laboral. No tienen, ahora recién se están peleando con unos espacios físicos en algunas terminales, pero al otro lado estás en afuera.
Es que no tenés techo.
Claro, no tenés un techo, claro, no tenés un poquito de sombra. Si llueve te mojás, si hace calor, sí, te cocinás. O sea que de todas formas siempre agradecido, porque es muy sacrificante. Yo lo hice y yo sé lo que es eso. Y lo sigo haciendo, ¿no?
Lo bueno de ustedes es que lo viven, lo pisan, sí, y están con ellos conjuntamente. Claro. Sí, pueden, sí, sí, realmente, sí, ponerse en el lugar, sí, del otro,
siempre,
Laura.
Siempre, ese es nuestro objetivo, ponernos en el lugar del otro. Por eso tratamos de mediar entre unos y otros, porque a veces se producen rispideces, claro, entre los que están adentro y los que están afuera. Pero bueno, es entendible. Es decir, es muy duro el estar afuera, tanto en invierno como en verano, y más con estas altas temperaturas. Es terrible, hay gente que se descompone, que les da golpe de calor, se hinchan los pies, pero por eso quiero reivindicar a toda la gente.
Y lo que es las presiones también, sí. Ahí se vive la presión alta, tremendo. La presión baja en todos los aspectos, tremendo. Más en lo psicosomático también. Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente nos interesa a todos, porque tiene que ver con Brasil, y si hablamos de Brasil hablamos de Argentina, y si hablamos de Argentina hablamos de Brasil y hablamos del Mercosur. Hay un tema que estuvimos hablando con Laura y lo vamos a terminar de ejecutar con Jorge también, que tiene que ver con Brasil eliminará trabas si se reducen las licencias no automáticas. Este fue el requerimiento, porque estuve leyendo, de el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, es decir, hacemos importaciones pero me eliminás las licencias no automáticas. ¿Es así, Laura?
Claro, es así, es decir, como que Brasil puso el freno a las medidas nocivas, porque así las en un informe que traje, las denomina medidas, reconocen las regulaciones nocivas.
Es así.
Es decir, es tal cual. Es decir, nosotros lo que planteamos no estamos lejos de la realidad, porque ya desde los otros países es como diciendo, bueno, hasta acá llegaron. Es decir, las medidas son nocivas. Si ustedes quieren avanzar, bueno, van a tener que quitarlas. Bien. Es decir, no hay otra forma.
Licencias no automáticas que debería quitarse a todos y a todas.
Considera, y Brasil las considera que son muchas. Entonces, ¿qué es lo verdad. Que hizo Brasil? Tomó nota del pedido nacional y respondió en forma positiva. Brasil está de acuerdo, escucha, razona, pero también exige. Se agilizará el ingreso de mercaderías, pero por su parte quiere menos licencias no automáticas. Está plantado en ese tema. Y ellos plantean también que se aprobarían los pedidos de Argentina para acelerar el comercio, las barreras no arancelarias no quieren que afecten la cadena vitivinícola argentina y que impactan en la exportación de mosto de uva a granel. Bien. Es decir, están perjudicando la exportación de uva. Entonces,
exacto.
Bueno, ellos deciden, no nos van a seguir perjudicando. Si ustedes en su país quieren hacer lo que quieran, bueno, pero acá no. Para trabajar con nosotros van a tener que hacerlo de esta forma.
Bien. Vamos a decir algo también en relación a esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de licencias no automáticas? Porque no todo el mundo tiene por qué saber qué son las licencias no automáticas. Bajemos al llano. ¿De qué hablamos?
Una licencia no automática es una mercadería, digamos, que se le afecta a una posición arancelaria a cierta mercadería que quiere proteger el gobierno, una industria, o sea, cierto tipo de industria o mercadería. ¿Qué pasa? ¿Por qué se traba tanto? Porque no está definido, digamos, cada mercadería tiene su posición arancelaria y llega a la distinta variedad con su posición SIM, que bien. Son los últimos dígitos. ¿Qué pasa? Yo quiero trabar, y yo lo explicamos en otro programa, yo quiero trabar una mesa de madera y trabo todas las mesas. Acá se fabrica la de madera, la quiero proteger, pero trabo todas las mesas, la de aluminio, la de hierro, entonces abarca mucho más de lo que uno quiere proteger.
Bien.
Eso está, digamos, ya está mal de principio, porque tendrían que trabar solamente la que quieren proteger. ¿Qué es lo que pasa?
¿La que quieren proteger o desproteger?
O desproteger. Lo que dice en Brasil es lo siguiente: chicos, acá hay un convenio Mercosur, que somos parte del Mercosur, que lo están bastardeando. Porque, ¿qué significa el Mercosur? Libre comercio, uno de los puntos, libre comercio entre los países que los componen.
Así es.
¿Qué entendemos por libre comercio?
Facilidad para exportar, para
libre comercio. O sea, acá no tendríamos que hacer, es como la Comunidad Europea. Si yo quiero llevar mercadería a Brasil, si vamos por el Mercosur, no debería ni que hacer un despacho. Tendría que ir con una factura, porque es libre el comercio. No tendría que haber fronteras entre los países que los componen, como es la Comunidad Europea ahora.
Sí.
Eso es. ¿Qué pasa? Brasil ahora estamos pidiendo nosotros a Brasil, porque empezó la cosecha gruesa. La cosecha gruesa se divide en cosecha gruesa 1 y 2.
Sí.
No hubo cosecha gruesa 1.
Sí.
O sea que lo que esperaban ingresar dólares de la soja, el gobierno,
exacto.
No hubo cosecha 1.
Por eso fueron, se apuraron y fueron a pedirle a Brasil ayuda.
Exacto.
Porque lo que ellos consideraban
es que va a ser al revés ahora. Ahora vamos a importar, tenemos que importar para el consumo interno soja de Brasil y de Paraguay.
¿Y qué vamos a hacer con el dólar soja 3?
No existe.
No va a tener mucho sentido.
No, claro.
¿Va a tener sentido para qué? Para poner al revés, para pagar al exterior afuera.
Por eso.
Entonces, Brasil dijo, basta, chico, hasta acá. Hasta acá,
o sea. Ahora, lo que a mí me planteaban, vinculado con algún aspecto desde el punto de vista PYME, que les quiero preguntar a ustedes, es, ¿y de qué manera se hace? ¿Manteniendo pesos acá, reales allá y quitando el tema dólar o dolarizado?
No, eso es lo que dicen, es pagar las importaciones con reales, o sea,
por eso.
Con reales. Pero no pasó nada igual, pasó con China, con el yuan.
Pasó lo mismo. Pero me parece bien, es decir, ellos conservan reales.
Pero no las autorizaron.
Reales.
No las autorizaron tampoco. Con pago de divisa yuan tampoco las autorizaron. Entonces,
y nosotros
es más ahora, de lo mismo.
Nosotros ahora tenemos una alianza con la Embajada de Estados Unidos. Si no es dólar, no va.
Bueno, Estados Unidos ahora también, digamos, se tira a un freno a la globalización y dice, bueno, quiero ser más proteccionista de mi industria.
Claro.
Pero Estados Unidos está como nosotros, no produce casi nada. Estados Unidos,
la mayoría... Bueno, mirá lo que está pasando con Wall Street y la Unión Europea.
Claro. O sea, Estados Unidos...
Con los bancos.
Todo lo que levantás dice Made in China en Estados Unidos. Entonces, bueno... se tira a ese nivel proteccionista, pero bueno, no creo que sea tan cerrado como esto. Esto ya se cerró, esto, como dice Laura, ya está afectando, y no afecta solamente ya a nosotros mismos, estamos afectando a terceros países.
Sí, pero los terceros países, fíjate que ponen el freno.
Sí, claro, sí. Ellos ponen el freno. Por eso también salió Scioli, que nos representa ya en Brasil,
claro,
a trabajar este tema. Pero bueno, Brasil salió con su
imposición,
su política, claro. Y está muy bien. Es decir, acá tengo un informe que me dice que Brasil registrará agroquímicos argentinos y no impondrá impuestos o bajará alícuotas sobre las exportaciones argentinas de servicios y de productos digitales que afectan a uno de los sectores más competitivos.
Exacto.
Asimismo, no habrá más exigencia para describir la composición química de productos cosméticos en portugués y se reconocerán los ensayos realizados en Argentina.
Está
es
muy
como
bien.
Que flexibilizó algunas cosas para, en definitiva, para ayudarnos. Ver. Pero si ellos flexibilizan para ayudarnos, bueno, no les sigas poniendo trabas.
Exactamente.
Esa es la postura de Brasil,
¿no? Ahora, la postura de Brasil, ¿es tan diferente a la postura de ustedes como intermediarios en algunos casos, como despachantes, como analistas del comercio exterior? Porque yo estoy notando que lo que está pidiendo Brasil es lo mismo que lo que piden ustedes.
Claro, es lo que venimos charlando nosotros. Un libre comercio, pero un libre comercio, ¿verdad? A ver, firmaron un convenio con el Mercosur, un acuerdo, es decir, de libre comercio, y lo que menos hacemos es hacer libre comercio. Entonces, firmamos con la mano lo que borramos con el codo. No es serio. Yo no entiendo cómo no hay un tercer organismo internacional o alguien que regule eso, porque desde
que se cumplan
Argentina
los contratos.
No está cumpliendo con un acuerdo de libre comercio que ha firmado. Es decir, si estamos dentro del Mercosur, lo que vos planteás para lo común, para el resto de los países, bueno, es lo que vos planteás, pero no hacer la excepción. Hacer la excepción
a los países que lo componen.
Claro.
Porque te dice, es libre comercio.
Por eso teníamos, antes existía lo que es Naladiza, que tenía otras preferencias arancelarias. Por algo es.
Claro.
Es decir, no es el mismo tratamiento para todos.
No.
Entonces, si vos firmaste un acuerdo con cierto país de libre comercio, tenés que respetarlo. Lo que no entiendo es cómo ningún tercer organismo o un organismo internacional no regula eso o no lo controla.
Porque no le importa el Mercosur.
Claro, porque es Latinoamérica.
Es Latinoamérica.
Claro.
Creo que esa es la respuesta.
Claro. Sí,
lo quieren tener.
Por eso hasta entre ellos, Brasil, como no hay nadie que regule, bueno, puso sus condiciones.
Bueno, la jefa de Comando Sur dijo que éramos el trasero del mundo. Pero sin embargo, quiere tomar todo lo que tiene que ver con el litio, con lo que verdaderamente tenemos,
con
y
la
que
energía.
Nosotros no actuamos.
Claro, que no aprovechamos.
No aprovechamos. Eso es lo que dijo la jefa de Comando Sur.
Es decir, no lo aprovechamos.
¿Y qué hacen? Extranjerización.
Claro,
de lo nuestro. Bueno. Ahora, en lugar de extranjerizar lo nuestro, ¿no es más fácil quitarle las trabas al comercio?
Claro,
¿qué es lo que ustedes están pidiendo?
Claro, y bueno.
¿No es mucho más sencillo? Bueno, ¿no se tendrían más ingresos? ¿No se tendrían más dólares?
Obvio. ¿No sería una balanza comercial más justa y más igualitaria? Ahí está el tema. No es que te doy, caemos en lo mismo, pero no es que te doy un plan para ser igual que yo. No, hagamos las cosas como corresponden, gestionemos un libre comercio de verdad. Entonces todos vamos a tener la igualdad de estar bien, de tener calidad de vida. Es decir, una balanza comercial más justa y más pareja.
Exactamente.
De ahí es.
¿Vos qué opinás, Jorge?
Sí, lo estamos pidiendo, nosotros lo pedimos creo que desde el primer día. Es lógico, ¿no? Chicos, destraben las exportaciones. Mira, vos decís, bueno, tengo trabas las importaciones, destrabo lo que recaudo. Yo necesito dólares hoy por hoy. Destrábalo como hicieron todos los países. ¿Por qué los demás lo hicieron y están
mejor?
Que es lamentable, ¿no? Decir, porque dijimos, nosotros siempre fuimos.
A ver, destrabarlo no implica descuidarlo. Es decir, obviamente, destrabalo, cuidalo.
Bueno, es lo que dijiste de Uruguay la semana pasada.
Claro, controlalo.
Es decir, reglas claras. Si colocas un impuesto,
certidumbre, no decís, incertidumbre.
Claro, en tres meses, ese impuesto va a durar tres meses, como dijo la calle Pou. Esto claro, es lo que estábamos
medidas,
hablando.
Digo yo, bueno, quiero reivindicar algo que sucedió en la en Capital Federal, que han bajado el impuesto a las... Sí. Bueno, como que se empezó por algo y lo reivindico, me parece bien.
Los municipios también, los bueno, municipios, por ejemplo...
Como si te instalasen Esteban Echeverría.
Esteban Echeverría, ahora creo que
estás
también.
Hablando de qué impuesto, porque yo te interrumpí.
Estoy hablando del impuesto a las tarjetas de crédito.
Exacto.
Que, bueno, me pareció una buena medida, una reivindicación. Es un detalle en pensar en la gente, ¿no? Me parece que estamos en un hartazgo de que no están pensando en nosotros. Mm. Entonces están más pensando todos en su postura política y en su poder y en lograr ser o jefe de gobierno, presidente, diputado,
sí,
lo
lamentablemente
que sea.
Están con las candidaturas.
Pero nosotros tenemos un cotidiano diario.
Exacto.
Muy duro. Un
muy
cotidiano...
Duro.
Diario muy duro que nos afecta a todos.
A todos.
Y la verdad que eso no es igualdad, que
no.
Nos afecta a todos.
No.
Porque todos nos merecemos una mejor calidad de vida. Toda esa gente que hoy ha cortado
sí.
avenidas merece tener luz, merece
sí.
tener luz como la tengo yo
sí.
en casa. Es decir, porque unos sí y otros no.
Sí,
¿no?
Coincido.
Y en definitiva el hilo se corta para, por lo más delgado. Porque
y termina chocando la
terminamos
sociedad.
Terminamos enfrentándonos entre nosotros cuando los dueños de Desur, Edenor o el que sea, está en su casa, seguramente o en el country o en su casa donde viva o con grupo electrógeno y no pasando lo que uno pasa. Entonces terminamos no. enfrentándonos entre nosotros.
Es más, están haciendo la timba financiera.
Claro.
Que nosotros
jugando,
le habilitamos.
Claro, están jugando
claro.
con la plata.
Exactamente.
Claro.
Eso es timba financiera. Lo que
claro,
se hace.
Literalmente.
Exactamente. ¿Por qué? Porque si vos me decís, ejemplo, mantenimiento, inversión, mantenimiento es gasto, inversión tiene que ver con lo nuevo, ¿vos de dónde lo sacás? Vos no estás diciendo que las empresas de energía gasten algo. No, no. Vos lo estás sacando de lo que pagamos nosotros.
Claro.
Nosotros se lo estamos pagando para que ellos hagan mantenimiento
claro.
e inversión. Ellos
bueno.
no hacen mantenimiento, no hacen inversión con lo que nosotros le pagamos y encima hacen lucro. Es decir, dentro de la facturación está su lucro, que sigue siendo su lucro, porque al final no hacen nada.
Claro, es decir, además ya es indignante que te digan que ya resulta indignante, ¿no? Porque todo lo que recauda Argentina, convengamos, audiencia, que es todo de nosotros.
Exacto.
Que los que están en el poder son administradores de nuestro dinero. Cuando eso se nos meta en la cabeza, las cosas van a cambiar.
Sí.
Es decir, ellos gestionan nuestro dinero. Entonces
claro.
ya produce cierto resquemor, es decir, esto mandamos para acá. Tanto para allá, tanto para esto, no bajamos.
¿Bajo qué? ¿Quién lo autorizó?
¿Quién lo autorizó? Estaba leyendo una de las noticias. Había una persona que en un country de la provincia de Buenos Aires tenía un negocio de polo, de
sí.
cosas de polo.
Mm-hmm.
Bueno, parece que cayó aduana en ese negocio dentro del propio country y tenía cinco remeras tal, cuatro palos de acá, bueno,
sí.
protectores bucales, bueno, hizo una sumatoria, pidió la documentación, parece que la documentación estaba en falta. Pero ¿en qué incurre esa persona? Que, a ver, todo tiene que ver con todo, porque capaz que la persona viajó y dijo, y bueno, me llevo todo esto, me armo,
sí.
comercial, bueno. Es decir, capaz que se lo compró para él y no tiene plata ahora y tiene que pagar las expensas del country. Dice,
y
bueno,
lo quiere vender.
Bueno, pero ¿cómo terminó el asunto? Que aduana interviene y presume que todo eso le, aplicando el código aduanero,
sí.
30 millones
¿eh?
De pesos.
Una locura.
Ahora yo digo, 30 millones. Yo soy el director de aduana, de AFIP. Lo ingreso porque tengo que ingresarlo con partida, con financiamiento.
Exacto.
¿Y a dónde se destina? ¿No deberían?
Obviamente.
Decir a que, bueno, de esto, de este decomisado, de
pero
esto
no hay
que...
ningún informe de, digamos, de la plata hacia dónde va. La plata que hablamos otra vez de las multas, pero no solamente
no
de
hay
la
ningún
Habana.
Informe de nada.
AFIP, ¿qué se hace con la plata de ANSES? En realidad, bueno, ellos, vos fíjate lo que es, en Chile tuvieron que, digamos, tenían que autorizar un pago que era extraordinario, no era para digamos de su cadena normal, ¿no? De pagos. Y tuvieron
sí.
pidieron un voto sí por no si se pagaba eso o no.
Sí.
Bueno, una consulta popular.
Claro.
Es decir, cuando son cosas, digamos, esto
me
que
parece
se
muy
subastas,
bien.
Nos deberían hacer. Yo siempre estoy a favor de las consultas populares.
Eso es
democrático. Que implementar, claro,
con el teléfono, ahora, con
online,
una aplicación tal.
Claro, una aplicación que tengamos.
El tema es que la pregunta es: ¿hay democracia?
No, claro.
Ya está.
Bueno, no, ese es
la respuesta.
Ellos están, nosotros lo votamos para administrar, no para tenernos en una dictadura. Porque la realidad es que uno se siente a veces en una dictadura, o se siente observado o prejuzgado por ejemplo, la gente que viaja, que está viajando, que lo revisan previo. Si tú llevaste un short y un cepillo de diente nada más, se presume que vos sos un contrabandista.
Sí, pero como pueblo somos responsables nosotros, porque como nosotros dimos el poder, nosotros lo quitamos.
Claro. Bueno, ahora estamos 2023.
Claro.
Habría que pensar que año electoral.
Claro, yo por ejemplo entiendo a la gente que corta una avenida de 5 carriles, pero a ver, no corresponde los 5 carriles.
¿Pero por qué a nosotros?
Es decir, cortá 2 carriles y que los demás transiten por los otros 3 carriles.
Pero andá al lugar donde tenés que hacer el reclamo. ¿Por qué cortás una avenida?
Pero no, lamentablemente no te escuchan.
No.
No te escuchan. Y te aclaro, los cortes que se hacen en determinadas calles, que encima no son las que van los medios de comunicación, por eso que el quilombo se abrió y se realizó en Delepiane, si no lo haces en esa avenida, en ese lugar, en donde le cortás el tránsito a quienes ingresan y a quienes egresan, y el quilombo que armás, no te escuchan.
Claro, por eso.
¿Vos has escuchado con todos tus reclamos de comercio?
No,
¿te
pero
sentís
no voy a cortar,
escuchado?
Pero no voy a cortar
ya lo sé, pero ¿te sentís escuchado?
No.
Ni escuchado ni representado, porque nosotros tenemos un lugar donde nos deberían representar, que ya deberían estar peleando por
la
nosotros
Cámara
trabajar por un dólar como corresponde, no un dólar oficial a 189. Es decir, nosotros estamos por eso, un dólar despacho aduanero, no sé cómo llamarlo, pero la verdad que deberían
estar.
Ahora,
¿por qué no?
No se entiende.
Porque nosotros? Vos me podés decir, dólar soja, dólar
Malbec,
dólar también iban a querer yerba, bueno, etcétera, etcétera, dólar minero, que me genera más dólares. Ese es el discurso, por eso fue el dólar soja.
Sí.
Ahora, ¿ustedes no generarían muchísimo más dólares que el dólar soja?
Por supuesto. Y si las cosas serían mejor, con más libertad. No digo que no seamos una Argentina proteccionista, protejamos lo que tengamos que proteger. Pero bueno, hay cosas que nosotros no fabricamos ni industrializamos. Bueno,
obviamente. Entonces, una cosa no niega la otra. El mercado interno hay que fortalecerlo siempre. Si con el mercado interno exportamos.
Siempre. Y lo que yo siempre invito a los que están en el mercado interno, que se animen a un mercado
en
paralelo. A un mercado en paralelo. Porque el mercado en paralelo es el mercado exportador.
Coincido.
Es decir, animarse. Aunque sea, si tenés una gama de 10 productos, de 5 productos, animate con uno. Animate con un producto. Nosotros nos ocupamos de que lo puedas vender en el mundo y que tu producto esté en las góndolas, en donde sea. Pero animate aunque sea con un producto. Y tener un paralelo, es decir, un mercado paralelo. Eso te
que
va.
Es el mundo.
Y que encima ese te va a sostener, ese es el que te va a sostener el mercado interno. Porque el mercado paralelo vos lo vas a vender a dólares. Entonces, con ese ingreso de dólares vos vas a poder sostener el mercado interno. Yo los invito a que lo intenten.
Es decir, que serían hermanos o hermanas, ya sea el mercado interno como el mercado externo.
Sí.
En lugar de dividirlos y polarizarlos, ser hermanos en común,
claro,
de un negocio.
Claro.
Sí. En el mercado interno me genera la posibilidad de hacerlo externo y a partir de lo externo genero más mercado interno.
Claro.
Es un círculo vicioso.
Claro.
Es un círculo virtuoso.
Virtuoso. Y no con todos los productos, porque a veces uno, yo entiendo al empresario, al fabricante, el que sea, que quiere ir de a poco. Y capaz, y eso me parece genial, que tener las cosas claras. Bueno, ¿a dónde quieres ir? Bueno, yo quiero salir con este producto a Chile, a Brasil, a donde sea. Al país que ellos quieran, pero voy por uno, por un país. Bueno, muy bien, voy a Perú. Bueno, muy bien, ya sé, aceptamos, vamos a Perú. Y ahí empieza, solito se va a dar cuenta cuál es el camino, a dónde quiere seguir.
Bien, fundamental lo que estás diciendo. Y esto es importante porque lo podés vivir a través de soluciones portuarias y aduaneras. Ya te voy a decir el contacto porque muchas veces nos lo preguntan y nos vamos a adentrar justamente en este tema, de que puedas contactarte con ellos. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, como siempre, mi querida María Laura, porque esto tiene que ver con ser hermanos en definitiva, ser fraternos, mercado interno, mercado externo, mercado interno. Y una retroalimentación. 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. 76, y lo vamos a repetir ahora durante el transcurso del programa. Pero también hay algo que me pareció sumamente interesante, Laura, que tiene que ver con Centro Despachante de Aduanas. Y cuando ingresé en la información dije, ahora sé por qué Laura me lo envió. Sistema de digitalización en el Centro de Despachantes de Aduana. Contame de qué trata.
Bueno, esto es una de las noticias. El otro día pasamos por el Centro de Despachantes de Aduana y nos dijeron que el centro informa a sus asociados que a raíz de la finalización del contrato con la CAUT, un numeroso grupo de empresas proveedoras de este servicio se han acercado a la institución para exponer sus propuestas. Han avanzado mucho y ya están en la etapa final con varias de ellas. En este momento están evaluando detalles técnicos y administrativos para poder comenzar a trabajar juntos a la brevedad.
Bien.
La propuesta final en la que están trabajando contendrá muy importante paquete de beneficios, tanto para los socios, esto es importante para nosotros, de todo el país, como para el centro. Y según dicen, en pocos días estarán enviando un formulario de preinscripción que permitirá luego dar el alta de servicio a todos los interesados.
Bien.
Si vos querés...
Dicen que va a ser la mitad del costo de lo que se está pagando y que el servicio sería hasta tal vez mejor
de distintas empresas. Eso es la digitalización
de... se rompió un monopolio ahí. Vos estabas obligado a hacerlo con la CAUT
o
guardarlos en tu oficina.
Discúlpenme, porque yo tuve que ingresar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la CAUT?
Bueno, la CAUT es una empresa que digitaliza... Antes de los despachos, digamos, los despachos aduaneros, se guardaban en el archivo de la aduana. Cuando ya te llevaban la mercadería, ya sea de IMPO o cuando exportabas. Después se decidió digitalizarlos, se llamó una empresa la CAUT, que estaba ligado, le informaban que estaba ligado a un político. No sé si es verdad o mentira, no, pero bueno, se hacía el comentario. Donde había un monopolio, porque vos no tenías opciones.
Si hay caja, hay un político. Claro.
Si guardabas ahí o si no te guardabas en tu oficina, pero para guardar en tu oficina tenías que tener ciertas características, un lugar físico cerrado con cerradura electrónica, con blindada las puertas, entonces nadie lo hacía. Dije, bueno, vamos con la CAUT, total lo paga el cliente, no lo paga el despachante, y se generó un monopolio, eso, hay un monopolio.
Es decir, todos los despachantes,
todos los importadores
van a la CAUT. Es decir, ahora lo que me parece más democrático que en el centro de despachantes abrieron un grupo de personas, un grupo de empresas que están compitiendo y parece un poco más...
Me parece mejor, claro. Obviamente.
Sí. Igualmente quiero informarles también...
Ahora, ¿cuál es el negocio?
Porque te cobran, eso digitaliza, bueno, no terminé esa parte.
Sí.
Ellos, el archivo, digamos, quedaba el formulario, el soporte papel, de la importación a exportación. Ahora se manda eso y la digitalizan. Vos podés entrar por una página y mirás los despachos que se hiciste para atrás, o sea, tu archivo, digamos, sería tu archivo digital.
Es decir, que todos tus archivos digitales pasan por el momento por la CAUT.
Claro.
La CAUT y por cada archivo digital cobra, obviamente.
Cobra por sistema, que creo que estamos hablando de $17, creo.
$17, bueno, pero hacerlo no por todos los despachantes que tienen que pasarlo por el mismo sistema. Sí.
Claro, sí. Todo pasa por ahí.
Es más, yo estuve ingresando a la CAUT, que no tenía el conocimiento, a partir de ustedes empiezo a tener el conocimiento, algo multimillonario.
La recaudación.
Sí. La recaudación. Sí. Es multimillonaria la recaudación.
Sí, sí. Sí. Ah, mira.
Y es más, ahora tenés 6 pisos que le corresponden a la CAUT.
Avenida Casero, claro. ¿No?
Sí. Bueno, 6 pisos, una sede nueva de la CAUT.
Bueno, ahora eso es lo que quería decir. Tengo información que la CAUT dice, volvemos a Defensa y Moreno para mejorar nuestra atención y estar más cerca tuyo. Inauguraron una receptoría de la CAUT en Defensa 311 en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de
ahora es importante porque uno lo tiene cerca, entonces es lo que ellos estaban en el centro de despachantes.
Y el horario de 9 a 18 horas.
Sí.
Y ahora la otra empresa, para competir con eso, digamos, la que vendrían, te lo levantan directamente en la oficina, ya, ¿entendés?
O sea que no tendrías que ir. Mínimamente lo levantan de la oficina. Yo para levantar también voy a la oficina.
Y según dicen, la CAUT tiene 60 receptorías estratégicamente distribuidas en todo el país.
Exactamente.
Esto no es a nivel nacional. Esta recaudación es, claro, en todo el país. Así que eso es lo que quería decirles de la CAUT y del Centro de Despachantes, que bueno, que está trabajando sobre el nuevo sistema de digitalización con un programa un poco más democrático y más amplio, con empresas que que van a competir.
Bien, ¿no? Y yo les agrego, porque cuando hablamos con Laura y con Jorge, ingreso a la CAUT verdaderamente, por eso te lo pregunté y se los pregunté de qué se ocupaba, porque con 2 millones de dólares, que supongo que debe ser de todos ustedes, la CAUT inauguró su edificio sustentable. La internacional especialista en gestión documental inteligente invirtió 2 millones de dólares en su nuevo edificio, que además es sustentable. La nueva sede de la CAUT cuenta con 120 metros cuadrados, capacidad para más de 6 personas distribuidas en 6 pisos, y tiene espacio mobiliario específico para cada tarea a realizar, además de un área comedor para los empleados. Es decir, que se hizo una inversión, lo declaró el presidente Guillermo Cantini, que desde la CAUT estamos muy contentos de ver cómo este proyecto está terminado, ya que el resultado del trabajo realizado al momento y una apuesta a continuar creciendo en nuestro negocio. 2 millones de dólares inaugura un edificio sustentable la CAUT.
Bueno, felicitaciones.
Disfrútenlo. Claro. Vayan.
Vamos al comedor.
6 pisos. Vayan al comedor. 120 metros cuadrados tenés por piso.
Por piso.
Yo les diría que vayan al comedor, que lo disfruten. Que bueno. Infonegocios, esto es sumamente actual del 2023.
Bueno, bien. Vamos a ver si el centro de despachante con estas empresas están a la altura, porque están probando los detalles técnicos y administrativos.
Eso que es bueno tener el aval, bueno, para que no, digamos, uno no incorpora en una empresa que tal vez no tiene, porque hay que tener su infraestructura, digamos,
claro, para hacer y el esto. Soporte para realizarlo, claro. ¿No? Uh-huh. Que no es menor, es decir, por eso.
No, es todo un tema tener el soporte para realizarlo, pero tenemos un edificio sustentable, no todo el edificio, ustedes lo sabían.
No,
disfruten un edificio sustentable de nivel estadounidense.
Claro.
Sí, una cosa fantástica.
Sigue siendo noticia el SENASA, ¿viste? Yo te dije que
trabaja
bien.
Sí.
Sigue siendo noticia bien con el doctor doctor Vicente Real Pitkova.
Sí, igual la presidenta es Diana Guillén.
Bueno, pero bueno, él dio un buen informe sobre, sobre la contaminación que hay de aviar. Cortó todas las exportaciones, eso es bueno, pero lo cortó porque dice para no trasladar esto a otros países, digamos. Tuvo un cerrojo importante, digamos, que lo pudo hacer a tiempo, y dio la explicación correcta de que no es, digamos, no es... No afecta al ser humano en sí, afecta solamente al ave en sí. Y viene y lo agarraron a tiempo.
Muy pero bien. No únicamente en la exportación, también vos dijiste la semana pasada, controlaron bien las importaciones.
Sí, las importaciones.
Todo lo también. Que ingresaba, tuvieron un buen control. Sí. Así que el tercer organismo, como hablamos la semana pasada, SENASA, hoy estamos realmente repitiendo la información.
Sí, muy bien, la verdad que trabaja muy bien. Yo lo tengo que decir, como digo también, que viste que YPF dice que la primera vez que dio superávit, 200 millones
de superávit. ¿Viste?
¿Será así? Si es así, bueno, hay que ver también el precio del combustible, ¿no?
Claro. No, pero te digo una cosa, y bueno, es del Estado.
Sí,
es un éxito,
sí, eso dio superávit, pero bueno, yo me pongo contento, la verdad que
obviamente
me pongo contento, porque bueno, si realmente es algo que están haciendo bien y que dio realmente superávit, uno se pone contento, yo me pongo contento. Laura me dice, no, pero no puede ser, le digo, sí puede ser, ¿cómo que no? Pero bueno, felicitaciones, si es así, felicitaciones.
Porque... Hablando del tema también de extranjerización, y hablando del tema de litio, y hablando del tema de exportación, ¿qué opinas al respecto, Jorge?
Y mirá, acá no explotamos las cosas que las tenemos que explotar. La verdad que si vemos algo, se ve algo posible, digamos, de explotar, como por ejemplo las piedras para los gatitos, los baños de los gatos. Eso es una piedra natural acá, mineral. En el mundo se hacía todo artificial, que la fabricaba China. Se prohibió en el mundo porque es antiecológica. Nosotros no lo aprovechamos eso, porque acá tenemos canteras de eso tremendo. Perú, ¿no? Laura estaba como primer exportador de eso, de esas piedritas. Se solicitan en todo el mundo. Hay acá una sola empresa que lo hace, que no llega a abastecer ni siquiera el mercado local.
Pero Perú lo logró después que nosotros dejamos de...
Nosotros le pusimos traba a eso.
Claro, nosotros le pusimos traba. Entonces, Perú logró lo que nosotros
capitalizó nuestro
el mundo. El mundo tiene Perú. Hoy por eso es el primer exportador en el mundo de ese producto. Que no me acuerdo cómo se llama ahora el material. Después las minas, acá lo que es mina...
Sí.
está parado todo lo que es minería. Sí. La verdad, está muy poco lo que se hace. O sea, es un país que tendría que tener mucha industria minera.
Pero escúchame, minería, litio, claro, energía, todo. ¿Entendés? El gasoducto.
Acá vemos algo que puede ser, que es un negocio que hay, tenemos que aprovechar el momento, y en vez de soltarlo para que lo trabamos, decimos, bueno, si vos vas a hacer esto, tenés más porcentaje de impuestos, más...
Sí.
Mirálo, por ejemplo, mirá cómo solo algunas provincias o algunos estados, digamos, de acá de la provincia de Buenos Aires, se van separando. Yo lo que decía Laura, Esteban Echeverría invita a las empresas para que se instalen allá, que le dan 5 años,
claro,
de veda, digamos, de impuestos.
Sí, liberados.
Sí, 5 o 10 años, está bien, eso hace que uno tiene ganas de que hagan...
Bueno, tristemente hay que ser abogada del diablo, esto se hace porque estamos en un año electoral.
Sí, la verdad que sí, bueno, pero...
Bueno, claro, pero...
Podría no hacerse.
Podría no hacerse, claro, y también, claro, lo veo como una iniciativa, ¿no?
Sí.
En el sentido, bueno, hacer algo distinto para evolucionar. Es decir, el que te quita un porcentaje de un impuesto o de varios impuestos implica que evolucionamos un poco, porque como empresa capaz que podés redituarle más a tus empleados, es decir, que ellos se sientan más contentos. Yo noto que no sé, observo, soy muy observadora, ¿no? Y observo a la gente y veo como que está tan decepcionada, es como que siente, sí, y siento que trabajando no te alcanza.
Es verdad.
Entonces, eso está, es lo triste. La gente,
es verdad.
Es como que, y es a todo nivel, ¿eh? A todo nivel. Es decir, como que se perdió la alegría, pero la alegría de verdad, no la, sí, alegría, sí, de reírte de cualquier cosa. Es decir, la alegría de verdad.
Sí, la alegría del pueblo.
Claro, la alegría,
la
las ganas.
Nada más que en el
las ganas,
mundial.
Todo lo atribuimos al calor, pero son... No, ganas.
Hay tristeza.
Hay tristeza. Sí, sí. Y hay tristeza, y la tristeza se profundiza, y como decimos siempre, caemos en depresión.
Yo lo que estaba hablando también con un especialista vinculado con tecnología, y no sé si pasa lo mismo en comercio, me decía que aquello que nosotros consideramos y que no tenemos idea, como por ejemplo Tierra del Fuego tiene una liberación impositiva mucho más grande que cualquier otra provincia.
Sí.
Si vos tenés que ir a hacer negocios, Tierra del Fuego, vayan a cagarse de frío, me dijo. Porque no es cagarse de frío, porque uno lo toma así, a los, claro, confines a veces del mundo. Tienen una liberación impositiva que da placer, bueno, instalarse en determinadas, entonces, provincias.
Pero ¿cómo llegás ahí?
Claro, ese es el punto, millón, te tenés que ir a vivir
millón,
ahí.
No, un millón de dólares.
Un millón de dólares. ¿Por qué te tenés que ir a vivir, claro, ahí? Ese es el punto. Yo le dije lo mismo.
Lo puede hacer.
¿Por qué no lo hace el país?
¿Y por qué? ¿Y por qué te tienen que cambiar la vida?
Es que no te sirve esa baja de impuestos. Por algo está como está. Claro. Porque un flete para allá es un millón de pesos.
Sí, por eso te lo pregunto, o sea, en comercio. En, claro, tecnología te estoy diciendo que sirve, que es otra cosa.
¿Qué pasa? La quita de impuestos que te hacen es mayor.
El costo de llegada del flete.
De llegada y de para distribuir tu producto.
Por eso te pregunté.
No da ningún, claro, resultado.
No equipara. En comercio, claro, exterior no equipara. Claro. En tecnología sí te puede equiparar, porque ahí no tienes flete.
Claro.
Es decir, en algunas cuestiones no tener impuestos, pero lo que te muestra también es lo que dice Laura. Si una provincia quita las trabas impositivas, ¿por qué no las pueden quitar las restantes?
Claro, descentralicen todas las provincias.
Exactamente. Claro.
Descentralicen todas las provincias y que cada una tome la decisión y se haga cargo de sus planes, de sus impuestos, de todo lo que concierne a todo este paquete de 24 provincias.
Y ahí cobraría valor también los gobernadores, que son,
claro,
elegidos.
¿Para qué están entonces? Ellos deben gestionar. Si ellos tienen... ellos tienen su propio dinero, sus propios recursos,
su
que genera la provincia.
Y, bueno, entonces, ahí van a discutir más la coparticipación y todo.
Bueno, claro, entonces, Estados Unidos de Argentina.
Claro, descentralicemos. La idea es descentralizar. Para mí la idea es descentralizar. Sería mucho más fácil poder lograr un bien común, un equilibrio. Es decir, si no, no estamos siempre como un círculo vicioso, que los dólares, que los no dólares, que la soja, que la no soja, que el contrabando, que no contrabando.
Pero nosotros preferimos estar en ese círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos.
Claro. Yo lo que planteo y lo que me interesa es que, a ver... Que participen las personas comunes,
sí,
la gente con sentido, coincido, común, el empresario, la empresaria, gente que vive el cotidiano en su propia empresa, porque cada uno que tiene una propia empresa y la vive, sabe lo que
es
nosotros,
verdad,
todos estamos padeciendo.
Coincido.
Entonces, ¿sabes qué? No sirven esto, no sirve gente que está detrás de un escritorio y que encima que administran lo nuestro se creen soberbios y superiores. Es decir, no sirve.
La gente de carrera tiene que estar. La gente que hace carrera, un ministerio, que hace, es un director que hace 25 años que está ahí, que sabe de lo que
ahora se qué está sabe haciendo. Tombolini de comercio interior y exterior, explícame.
Le sigue echando la culpa, por
sabe
favor,
de economía, pero
de la
sabe
a los despachantes de aduana.
Eso te iba a decir.
Por favor, otra vez volvemos con el tema recurrente, pero los despachantes de aduana no tienen la culpa.
No es un tema recurrente, es un tema instalado, que está en vigencia, claro, en agenda en estos momentos.
Está en discusión,
están desesperadas ellos. La gente no salen, las ciras textiles no salen.
No, olvidate, ninguna.
No salen.
Bueno, pero ahora están
hay una desesperación. Si vos tenés tu pyme, vos tenés tu empresa, ¿qué haces si no te sale? Y el secretario Tombolini, lo único que se le ocurre decir que la responsabilidad es de los despachantes. Pero claro, por favor.
No, porque le llegó comentario de un despachante del otro. A ver, no. El despachante no tiene el poder
de apretar
y autorizar la cita.
El poder lo tiene economía.
Claro. Como que el despachante quería manejar sus caminos paralelos. No, el despachante no quiere manejar nada. El despachante lo que va a intentar prueba. Es salvar a su cliente.
Quieren manejar su camino paralelo porque sacan algo de ello. Claro. Imagínate en cantidades.
Vos fíjate lo que hicieron.
No el despachante.
Con hace un mes atrás la industria textil. Mirá lo que hicieron. Ellos evaluaron las industrias textiles y las importadoras, lo que vinieron entrando anualmente. Claro, ¿qué pasa? El año pasado y el anterior, con la diferencia del dólar, ¿qué hicieron las textiles? Toda su ganancia compraron mercadería en el exterior. Es lógico, dijeron, bueno, compramos. Está mal eso, aparentemente. O sea,
llenarte de esto.
Porque fueron y le decomisaron todas las telas que tenían. Sí. O sea, le hicieron el cálculo de lo que ellos iban importando anualmente y todo lo que tenían de más se lo decomisaron. Mm. Pero ¿por qué? Si vos es una forma de una empresa ahorrar en dólares, en pesos o en mercadería, las empresas ahorran en su mercadería, en su stock, digamos.
Aparte, si vos querés estoquearte, ¿cuál es el problema?
Claro, bueno, ahí está lo que decimos nosotros.
Es decir, yo tengo un dinero y quiero invertirlo, porque más allá de estoquearme, estoy invirtiendo.
Si yo quiero invertir, tengo una zapatillería y quiero invertir en zapatillas, ¿cuál es el problema que me estoquee en zapatillas? Explícamelo.
Estás especulando con el dólar oficial. Pero si ellos lo ponen.
Pero si yo no tengo la potestad del dólar, ellos ponen el dólar. ¿Qué quieren que haga yo? Si yo sé que el dólar va a subir. Si yo sé que el dólar va a subir, con lo que está pasando en Estados Unidos y en la Unión Europea, se sabe que el dólar sube.
Obvio, claro, obvio. Está estadísticamente.
¿Qué es lo que yo haría? Yo lo poco que tengo.
¿Lo invertís en mercadería?
Invierto en lo que sé. Invierto en mi pyme. Si yo tengo mi pyme, lo invierto en mercadería.
Claro. Bueno, está mal. Está mal.
Bueno, pero está mal todo entonces.
Claro, está
porque
mal
si
todo.
Vos entonces, tenés una caja de ahorro, también está mal.
Y
tener una caja de ahorro.
Y otra cosa, entonces.
Está mal tener un plazo fijo, porque desde ese punto de vista no podés tener un plazo fijo, porque un plazo fijo estaría también una especulación financiera.
Tenés que declarar la ganancia.
Sí, pero estaría especulando, porque estoy guardando mi dinero. Claro, en lo que yo quiero guardar mi dinero.
Ahí volvemos al principio de lo que decimos, nosotros lo votamos para administrarnos a nosotros, para administrar el país, no a nosotros, con nuestra plata. No para...
Y ellos tienen que administrar con esto, esto, esto y esto, con todo lo que hay.
Porque sí, acá hay algo que no se entiende, que es, aparte, o sea, uno administra y es como que estás censurando, estás prohibiendo a una persona que salga afuera, que se vaya con un cepillo de dientes, estás prohibiendo una empresa que compre producto porque ve que dice, bueno, esto va a aumentar, necesito
yo pero proyectar. Los amigos se pueden ir y no tienen problema, ¿eh?
No, claro. Bueno, los amigos no, y las empresas amigas también, pero
por
bueno
eso.
¿Qué es lo que pasa? Como yo digo, están prohibiendo ya, chicos, o sea, estás prohibiendo una empresa que se estoquee.
Sí.
Está aprendiendo la empresa. ¿Pero quién sos?
Yo creo que nos boicoteamos a nosotros mismos. Porque más allá de que se estoquee, está invirtiendo.
Obviamente.
Es decir,
y está en su derecho.
Está en su derecho y de casi, ser previsible.
Y casi en su obligación está.
Claro.
Lógicamente en su derecho, en su obligación de estoquearse.
Claro, ellos deberían, el gobierno de turno, quien sea, deberían trabajar con la previsibilidad para darnos una mejor calidad de vida a todos nosotros.
Y ojo, estamos hablando de oficialismo y de oposición.
Los dos,
claro,
¿eh?
Porque a lo largo y a lo ancho del país gobierna el oficialismo y la oposición también.
Los dos, no, nosotros
porque
no.
Esto es una realidad, porque sumémosle, por ejemplo, cuando obtuvo del Fondo Monetario Internacional Mauricio Macri, ¿qué hizo también con lo que llegó del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se distribuyó también? Es decir, a todos nos corresponde.
Sí, por supuesto.
Y como pueblo nos corresponde pedirles que nos den las explicaciones correspondientes.
Que rindan cuenta.
Ahora, muy bien, vos decís lo de Mauricio Macri, yo digo, ¿y quién autorizó a Massa a reunirse con la del Fondo Monetario y negociar o reperfilar sí, o pasar sí, sí. al 2024 cuando él no sabe si va a estar billones.
Pero eso lo hizo para tirar la pelota para adelante.
Entonces, ¿cómo es?
Como el otro tomó el fondo también para tirar la pelota para adelante.
Entonces, ¿cómo
y
es?
Supuestamente la papa le va a quemar al otro.
Claro.
Nadie se ocupa
del pueblo.
Es una falta
de responsabilidad.
Obviamente.
Es una falta de responsabilidad porque él no sabe si va a estar en el 2024. Entonces, ¿cómo vos podés
¿Vos
dejar?
Que no
ya
sea,
el vamos
y cuando tomó la deuda con el fondo, el otro gobierno tampoco sabía si iba a estar él.
Claro, bueno.
Y en este
mismo.
Caso, en el 2024.
Pero mismo, bueno, esas cosas para los próximos deberían verlas. Deberían no. salir por consulta popular.
No, tiene que consultarlo dentro de su, o sea, pasarlo dentro de su periodo. Si quiere postergar un pago, dentro de su periodo.
Claro.
No pasarlo para el otro.
Claro.
Porque
¿entendés?
Parecería que nos quieren ver hundidos.
Pasamos la pelota para adelante.
Es decir, y el
después
fondo
festejan,
ya se da
festejan el acuerdo.
El éxito.
El éxito.
No es un éxito.
O sea, pateaste.
No es un éxito, pateaste una deuda. Al 2024, pero ojo, alguien que tiene un crédito UBA, si no paga la segunda cuota, el tercer mes lo ejecuta.
Sí, lo mismo
¿no?
cualquier
pero
tema.
A nosotros en Argentina sí nos exigen, pero ellos no responden a nivel
internacional.
Cuando tienen que responder, no responden. Fíjate que no responden. ¿Qué hacen? Patean la pelota para adelante. Lo mismo. O sea,
no responden a nivel internacional y fíjate que los negocios que uno quiere hacer a nivel internacional te los traban. En
claro.
el caso de este,
claro, claro.
en el caso de Soluciones Portuarias de Doneras, todo tiene traba.
Claro. Todo tiene traba.
¿Qué es lo que
sí.
te está diciendo Brasil? Quítame las trabas. Yo no claro. tengo problema, pero quítame las trabas.
Quítame las trabas y podemos avanzar. Te voy a dar esto, vamos a hacer
ahora,
esto. ¿No,
no
te das cuenta que te estás perjudicando, que no puede llegar el mosto a granel? Bueno, entonces quita lo que tenés que quitar para que llegue el mosto a granel.
Claro.
Yo te lo voy a comprar, pero que llegue, pero de tu lado tenés que quitar las cosas que son nocivas. No podés seguir en ese pensamiento. Bueno, se lo está
a
diciendo
Brasil
un país amigo, ¿no?
Exactamente, te iba a decir eso. Porque si esto lo estaría diciendo la calle Pou de Uruguay, sería la derecha.
Claro,
claro, sería la derecha. Lo está diciendo un país amigo.
Amigo.
Por eso que no salió en todos los medios.
Claro. Claro.
Le van a pedir ahora por el tema de la soja, como yo te decía. Que no se entiende. Por un lado está rematando la soja confiscada y por otro lado están pensando de importar soja de Brasil. Usá la que tenés confiscada.
Claro.
Y pero no.
Claro, usá la que tenés confiscada,
la
de tu país.
No,
claro.
Va a ir a quemarse. A...
No, sí. no, se remata, se
bueno,
recauda plata.
Por eso. Entonces, bueno, otro negocio.
Sigue la caja.
Bueno, lejos estamos nosotros, pero bueno, salió un informe que está bueno de la inteligencia artificial en la logística. Yo podría comentarte todo lo que dice, está muy bueno, pero creo que estamos lejos.
Sí.
Para poder, no van a utilizar la CIRA para importar esto.
¿qué sería? Importar el software, ¿no?
Importar, claro, es la inteligencia, sí, se genera, es la mezcla de la inteligencia artificial y la robótica para
sí.
la logística. Está muy bueno el informe.
Ahora
bueno.
lo interesante es...
Es muy interesante.
Es el avance.
Lo que pasa
es
que nosotros, en nuestro país, ¿cuándo lo vamos a instalar?
Por eso.
Claro, pero sería algo tan simple porque se trae el software, un importador
se
exportador.
Trae
claro,
el
Igual las automotrices tienen esto, ya trabajan con esto hace muchos años, que es la inteligencia y la robótica, ¿no? La inteligencia. Pero se está hablando ya en la logística y en otro tipo de...
Igual uno de los mejores ministerios lo tiene Daniel Filmus,
sí.
vinculado a la tecnología.
Sí.
Bastante bien es lo que está haciendo. Es decir, en el área tecnológica sí están invirtiendo y demás.
Sí.
Es decir, si se quiere, se podría hacer.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que la inteligencia artificial está años luz.
A nosotros.
A todos, imagínense a nosotros.
Pero yo no lo veo a años luz. Yo lo veo más con decisiones de las propias instituciones a instalarlo. Por ejemplo, empezar por los colegios.
Yo veo lo de años luz desde el punto de vista de la tecnología, cómo nos está avanzando.
Sí, terriblemente.
Eso.
Por
desde
ejemplo, los colegios. Incorporar el metaverso.
Exacto.
El metaverso es algo genial.
Exacto.
Que los chicos puedan resolver a través del metaverso situaciones cotidianas. Por ejemplo, ir a un aeropuerto. Hacer los trámites en un aeropuerto, es decir,
sí.
explorar el cuerpo humano, todo eso son con distintos
sí.
software, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a través de eso, esa realidad virtual del metaverso hace que la persona, está estudiado, ¿no?
Se traslade.
Hace que se traslade y pueda ser el protagonista de estar enfrentando un aeropuerto, entregar la documentación, por ejemplo, lo que se te ocurra.
Es verdad.
Decir, tan importante incorporar en los colegios. Por ejemplo, mis hijos van a un colegio irlandés. Bueno, conocer a Irlanda a través del metaverso.
Está muy bien.
¿No?
Sí.
Es decir, con sus castillos, con su Escocia. Es decir,
y
pero vivirlo
vez,
como si ellos estuvieran atravesando esas callecitas de Irlanda. Sin necesidad de hacer en el ellos tienen un viaje de estudio en tercer año, si no me equivoco, a elección, ¿no? Pueden ir o no. Pueden hacerlo o no, no es obligatorio, pero vivir eso a través del metaverso, como no esperar a tercer año, ya a partir de primer grado, segundo grado, ir caminando, comprar en un negocio, hacer toda una realidad virtual.
Y a su vez ellos acá, por ejemplo, el irlandés acá, o sea, él va a estar viendo
claro,
acá Argentina.
Es decir, acordar, hacer un convenio, firmar un convenio con colegios
ahora
irlandeses.
La verdad, es que decir, tenés razón vos, si tenés el propósito no es nada difícil de establecer.
No es nada, son decisiones claro, a tomar. Yo creo que esa
son gestionar. Acá lo único que gestiona, a ver si le pueden dar un carrito al primo, a la sobrina.
Trabajo en la Facultad de Medicina, ¿no? Qué interesante sería a través del metaverso
claro, que
puedan explorar el cuerpo humano.
Exacto.
Y no tener que estar tocando a otro cuerpo.
Exacto.
Es decir, con la realidad virtual, abrir un corazón, operarlo. Es decir, a través del metaverso. Yo digo, ¿cómo no?
Nos falta.
¿Cómo nos falta eso?
Nos falta.
Pero bueno, eso a veces yo pienso que también nosotros, porque estamos metidos en el comercio internacional, que investigamos, que leemos, que
sí,
a veces las partes que forman una
sí,
autoridad son médicos y se dedican más a la investigación medicinal u otras cosas. Pero como digo, en medicina digo en
pero
arquitectura.
Pero igual nos interpela en todo.
Es decir,
en todo
el metaverso,
interpela.
La realidad virtual. Y la tecnología es increíble, es cómo no aprovechar, ¿no?
Igual llegó para instalarse.
Yo creo que sí.
Y hoy por hoy el mundo lo tenés abierto con internet y con todo,
exactamente,
lo tenés abierto. O sea, no tenés secreto, es cuestión de...
Ahora la pandemia nos lo puso a la vista.
Claro. Bueno, claro.
Y no avanzamos en nada.
No. Sirvió para avanzar, no sirvió para evolucionar,
no.
Al contrario,
nos
puso más mediocres.
No aprendimos.
Vos sabés que
nos puso más mediocres.
En los edificios, digamos, del Estado, municipales, terceros, lo que fuera, todavía sigue el home office.
Sí.
No hay lugar, no, pero están de home office. La municipalidad, bueno,
es decir, para colocar el metaverso no, pero para el home office no sirvió.
Claro.
¿Cómo es?
Para no ir a trabajar.
Se aplica la tecnología.
Es decir, es clarísimo.
Implementamos los expedientes electrónicos en todo lo que es administración pública. Ahí
sí,
es positiva la tecnología.
Exactamente.
Es decir, pero para otras cosas no.
Está bien, pero anda, querés hacer. Yo quise hacer un reclamo en el gobierno de la ciudad por una obra que están haciendo. No pude hacerlo.
No. Obviamente.
La oficina que se encargaba de eso está de home office.
Obviamente.
Sí. Te mandan una página que no puedes entrar.
Obviamente.
No,
y claro, si llamas es imposible.
Sí.
Olvídate.
Como cualquier reclamo.
Sí.
Y se nos fue el programa. ¿Cómo se nos va el programa? Parece que hubiera sido recién que lo empezamos. Y contactate con Soluciones Portuarias y Aduaneras al 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. María Laura Lagos, nos encontramos la semana que viene con Soluciones Portuarias. ¿Y qué?
Y aduaneras.
Mi querido Jorge Fuentes, nos encontramos la semana que viene con Soluciones Portuarias. ¿Y qué?
Aduaneras.
Y nos encontramos la semana que viene con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan. Chau, gracias, los amamos.